En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy tenemos un invitado que estoy seguro de que os va a gustar, Marcos López Herrador. ¿Qué tal estás, Marcos?
Pues encantado de compartir este rato contigo y con cuantos nos escuchan.
Sí, oye, sí. El placer es nuestro, sin ninguna duda. Ahora estamos contigo. Y simplemente recordaros que durante el programa tendremos nuestras habituales secciones del Crypto Test, el Crypto Enigma y el Crypto Consejo. Y empezamos por el Crypto Enigma. Y hoy consiste en algo desafiante: saber qué es el gas fee en la red Ethereum, cómo se calcula y por qué varía en cada transacción. Va sobre el gas fee. Resolveremos este Crypto Enigma al final del programa, pero solo si os quedáis con nosotros.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Bueno, pues como os decía, tenemos hoy con nosotros a Marcos López Herrador, una figura polifacética que combina un profundo conocimiento del sector financiero con una destacada trayectoria como escritor y divulgador histórico. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y diplomado por CUNEF en Estudios Financieros y Empresariales. También cuenta con una sólida experiencia en banca, donde fue directivo durante más de 35 años en instituciones como Banco Santander y Banco Hispanoamericano. Además, es especialista en marketing financiero, administración de fincas, tasaciones inmobiliarias y seguros. Marcos es autor de numerosos libros, incluyendo obras literarias, manuales de formación y títulos históricos como Historia de la Banca y el Dinero, donde analiza la evolución de los sistemas financieros desde sus inicios hasta la irrupción de las criptomonedas. Su enfoque combina una visión crítica y didáctica que invita a reflexionar sobre cómo el dinero y los bancos han moldeado nuestra sociedad. Además de su faceta como escritor, Marcos participa activamente en programas culturales y de divulgación en medios como Informa Radio, donde colabora en el programa En la Boca del Lobo, y en plataformas internacionales como el canal Confieso que he leído desde Sonora, México. También es miembro de la Asociación de Escritores con la Historia y un reconocido ponente en eventos literarios y académicos. Y hoy lo tenemos aquí para explorar cómo su vasta experiencia en el mundo financiero y su investigación histórica se conectan con el fascinante universo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Bueno, Marcos, es un verdadero placer tenerte con nosotros y no sé si me dejo algo.
Pues mira, no lo sé, el placer es mío, porque escuchándote digo, caramba, qué señor tan interesante. Suena muy bien, ¿eh? Todo lo que has contado suena muy bien.
Bueno, pero es cierto todo lo que he contado.
Sí, sí. Oye, escúchame, a pesar de eso, algo se queda, ¿eh? Porque yo he tenido una vida muy, muy polifacética y muy variada y muy... Sí. Pero oye, está muy bien, ¿eh?
No hay duda que tu vasta experiencia abarca más de lo que hemos contado, pero yo creo que es un buen resumen para empezar este programa. Sí. Y bueno, pues hay una pregunta que hacemos a todos los invitados y claro, no te vas a librar. Y es, si eres criptofan o criptoescéptico, ¿y por qué?
No. Mira, vamos a ver. Cuando realmente uno llega a conocer y a comprender cuál es la auténtica esencia del dinero, hoy en día la criptomoneda se da por hecho. O sea, es un hecho lógico y natural. que cuya existencia se basa en que puede existir. Existe porque puede existir, porque el grado de desarrollo de la tecnología en este momento permite que existan las criptomonedas. Ojo, vamos a ver, mire, hay un error fundamental y es considerar que el dinero es algo material, es algo que tiene que estar materializado. Y sin embargo, y me anticipo un poco porque al hablar de historia de la banca y el dinero debíamos de dejar fluir un poquito a la historia hasta llegar a este punto, que es un punto final, fíjate bien, es un punto de llegada y de acceso. Pero el dinero hoy en día estamos en condiciones de saber y entender por primera vez en toda la historia que no tiene que estar materializado en nada. Y la criptomoneda precisamente es una moneda virtual que se caracteriza por no tener que estar materializado en nada.
Esto que comentas, Marcos, es súper interesante porque, claro, yo creo que la conexión que hacen la gente con que el dinero tiene que estar materializado en algo es porque a lo largo de toda la historia lo ha estado. Entonces, claro, como tú has escrito un libro precisamente sobre la historia de la banca y el dinero, navéganos, por favor, por ese recorrido tan amplio de la historia, desde los orígenes del dinero hasta cómo hemos llegado hasta ahora, que como tú lo estás describiendo es un punto de llegada, pero es un punto de llegada que no se entiende sin toda la historia anterior, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Mira, me vas a permitir que haga mención a esta magnífica portada elaborada por Almuzara.
Preciosa.
Almuzara hace unas portadas extraordinarias. Pero fíjate bien, ni yo mismo me había dado cuenta de hasta qué punto es maravillosa, rompedora y revolucionaria esta portada. Porque si te das cuenta, bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a un mercader que suponemos que es un banquero y seguramente es un banquero del Renacimiento, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, fíjate. Si a mí me hubieran pedido, cuando yo di idea de qué clase de portada quería para el libro, aunque luego la editorial es la que decide cuál es la el título y la portada, eso es cosa exclusiva. Pero fíjate bien, yo pensaba precisamente en un cuadro de un mercader o de un banquero, un cambista y tal, del Renacimiento. Oye, con esa mesa que a todos nos suena llena de monedas.
Es verdad.
Fíjate lo genial de esta portada.
No hay monedas.
Fíjate, no hay monedas.
No hay monedas. Hay un libro y un
instrumento. Una anotación en cuenta. Señores, eso es el dinero. Hoy en día estamos en condiciones de darnos cuenta de que eso es el dinero. Pero vamos a empezar por el principio,
sí,
Carlos,
sí, sí.
Porque así lo vamos a entender muy bien. Fíjate. A mí me ha hecho mucha ilusión escribir este libro, porque la historia, ¿sabes? La historia te permite remontarte a los orígenes de las cosas, a cuando las cosas están en una situación muy sencilla, muy sencilla, es más simple. Luego las cosas se van convirtiendo en más complejas a lo largo que avanzan y a lo largo. Pero al principio, en el origen, son muy sencillas. Y fíjate que esos grandes avances de la civilización, y qué duda cabe que el comercio, el dinero, el crédito, son unos avances como no nos podemos hacer idea hoy en día de cómo cambian la vida de seres absolutamente primitivos que prácticamente acaban de bajar de los árboles y que sobreviven a base de matar una rata aquí. Sí, porque no creáis tampoco que es que comían
cosas. No cazaban leones, cazaban animales más pequeños.
Cazaban lo que podían.
Exacto.
¿Entiendes? Y si había semilla o había fruta o había cualquier cosa, con eso se tenían que conformar. Es decir, se está en una situación de supervivencia donde te juegas la vida día a día por hambre. Por hambre. Entonces, fíjate, en ese momento en que las necesidades son tan primarias, el hecho de cazar, el hecho de utilizar lo que tiene y generar excedentes, es el gran primer paso civilizatorio y cultural, porque en la medida en que tú generas un excedente de algo, tienes la posibilidad de cambiarlo con otros,
claro,
que generen otro tipo de excedentes, ¿eh?, de tal manera que pueda solucionar, además de lo que tú solucionas con lo que haces, poder solucionar otras necesidades.
¿Qué ha pasado? Que se ha introducido un sonido un poco extraño.
Disculpa un momentito.
Ahora.
Sí. Un momentito.
Sí, sin problema.
Están haciendo obra en el piso de arriba.
Hemos tenido ahí un pequeño contratiempo porque hay obras y se oye un ruido infernal. Nos estaba Marcos comentando, y quiero recordar a la audiencia, algunos de los conceptos más interesantes que explica en su libro Historia de la Banca y el Dinero, donde analiza ese recorrido histórico desde el inicio del comercio, como él dice, cuando realmente los humanos empezaron a civilizarse y empezaron a intercambiar bienes y generar excedentes. Ahí nos habíamos quedado.
Ahí nos habíamos quedado. Sí. Vamos a ver, ya he mandado un emisario al piso de arriba que están haciendo obra.
Perfecto.
Y mira por dónde la hora yo pensaba que no iba a ser a resultar buena y no ha sido así. Bueno, vamos a ver. No nos despistemos. Fijaros bien, ¿Qué ocurre cuando se intercambian excedentes? Pues que entramos en lo que se llama comercio. Uh-huh. Al principio el comercio se fundamentaba en el trueque, es decir, tú me das a mí lo que te sobra, sí, a cambio de que yo te dé a ti lo que me sobra a mí.
Exacto.
Pero claro, eso tiene una dificultad y tiene una limitación enorme. Y es que a ti te tiene que venir bien lo que a mí me sobra y a mí lo que te sobra a ti. Con lo cual, oye, es limitado.
Y además
limitado
en el mismo momento del tiempo, además, ¿eh? Porque puede ser que me viniera bien dentro de un mes, pero no ahora.
Por ejemplo. Cuidado con el concepto tiempo, que veréis qué fascinante es el concepto tiempo introducido en los intercambios comerciales. Uh-huh. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que quizá al no coincidir esas necesidades de excedente, lo que se va buscando son soluciones sencillas e impuestas por la práctica. Es decir, se van buscando productos que sean comodines.
Uh-huh.
Fíjate bien.
Claro.
Comodines. Y productos que sean comodines, en un principio, por ejemplo, pues fue el ganado.
Sí.
El ganado. Uh-huh. Fíjate que el ganado, hombre, esto era para operaciones ya grandes, ¿eh? Operaciones para comprar tierra o para comprar tal, en fin, bueno, eso es operaciones grandes. ¿Qué tiene el ganado? Pues tiene que es además muy desplazable porque va sobre sus propias patas.
Claro, es cierto.
Claro. Y fíjate qué cosa más bonita. El ganado en latín, specus, uh-huh, que de ahí viene, por ejemplo, pecunio.
Pecunio y especular también.
Y especular,
exactamente.
Correcto. Esto es precioso, esto de verdad es precioso. Pero mira, fíjate bien, el ganado se cuenta por cabezas. Uh-huh. En latín, cabeza es caput, capital.
Uh-huh. Claro, de ahí viene.
¿Te das cuenta? Sí, capital, sí. De caput, cabeza de ganado. Atento. Bueno, y bien, fíjate ahora te voy a contar un cuento. Uno de estos cuentos que yo desarrollo porque lo que pretende ser el libro es absolutamente didáctico, absolutamente divulgativo. Están hechos para las personas que no son especialistas.
Bien.
Bueno, y te voy a decir, el libro lo va a presentar, el libro se presenta el día 4 de diciembre en el Ateneo.
Pues tomar nota los que podáis estar en Madrid, en el Ateneo de Madrid, el día 4 de diciembre.
El día 4, a las 8 de la tarde se presenta. Y lo va a presentar José Ramón Riera,
ajá,
que es uno de los economistas de referencia. En fin, me hace ese honor, fíjate.
Fantástico.
Con ello. Y él ha leído el libro y me dice, Marco, no, para los no especialistas no. Y para los especialistas,
claro,
porque al especialista dice, mira, tú no sabes las cosas que a mí me ha recordado, que me ha refrescado, y además tal y como está expuesto, los puntos de vista de edad, lo enriquecedores que son. O sea, para mí mismo ha resultado. O sea, no diga eso de que no es para especialistas. Y bueno, yo lo digo porque lo que quiero es que no especialista sobre todo lo lea, que son más, que son
sí,
más.
Sí, son muchos más y además más necesitados, también de conocer esto,
Claro. Pero fíjate, entonces esto a base de contar historias sencillas, historias bonitas, de algo me tenía que servir a escribir ficción, ¿sabes?
Sí.
Para un libro de este tipo, oye, introduce. Mira, imaginémonos la tribu del valle. La tribu del valle sube en un momento determinado, los cazadores de la tribu del valle suben en un momento determinado a la montaña a cazar.
Bien.
Necesitan caza y van a la montaña a cazar. Oye, y como se llevan muy bien con la tribu de la montaña, pues se pasan a saludarlo. Y encuentran que esta tribu de la montaña ha cazado un mamut. Se han surtido de pieles toda la tribu para el invierno.
Bien.
Oye, le ha quedado un excedente.
Claro.
Y claro, el jefe de la tribu del valle, que va liderando esa partida de caza, le dice, oye, mira, yo sé que vosotros necesitáis un caballo. Uh-huh. Y nosotros tenemos muy buenos caballos. ¿Por qué no me das las pieles?
Sí.
Y yo me comprometo a traerte el caballo, pues en el menor plazo posible. Las pieles del campeón del caballo. Hombre, vamos a ver, ¿qué ocurre? Pues se lleva muy bien y se conocen muy bien, hacen intercambio de una manera permanente, y entonces el jefe de la tribu de la montaña dice, no hay ningún problema. ¿Por qué? Hombre, porque confía.
Claro, hay una confianza, exacto. En la palabra del jefe de la tribu, del valle.
Confía en que efectivamente le van a traer caballo. Uh-huh. No le va a engañar, fíjate bien. Confía, es decir, tiene fe. Uh-huh. Con fe, confianza.
Vaya historia, ¿eh? Tenemos ahí un problema. Un problema terrible. Sí, sí, sin problema. Estamos ahí haciendo un recorrido fascinante sobre la historia del dinero, realmente de los albores de la civilización hasta llegar a las cripto, que en esta entrevista iremos descubriendo si esto era un final que era previsible, por qué está sucediendo ahora y si era inevitable, ¿no? Es una de las preguntas que también haremos a Marcos a lo largo de la entrevista, saber si esa evolución desde las cabezas de ganado, las conchas, el oro, el dinero fiat, hasta llegar a las cripto era una evolución inevitable. Estaba un poco poniendo en contexto a la audiencia, ¿no?, sobre esta historia que nos estás contando.
Genial. Mira, vamos a ver. Fíjate que va. Entonces, confía. ¿Mm? ¿Qué significa que confía? Fíjate que aquí lo que se está produciendo es el establecimiento de una operación cuyo cumplimiento se va a demorar en el tiempo.
Sí.
Es decir, se le pone un fin temporal. Toda operación económica cuyo cumplimiento se demora en el tiempo, es decir, se le pone un fin temporal, es financiera.
Claro.
Es una operación financiera. ¿Qué significa esto? Pues que como confía en él, es decir, tiene fe en que va, es decir, cree en él, creer, crédito.
Uh-huh. Ahí viene todo el origen de...
¿Te das cuenta?
Sí,
¿Te das cuenta cómo está todo entrelazado a partir del excedente, a partir del comercio, a partir del intercambio, cómo se empiezan a entrelazar los conceptos haciéndose uno solo? Uh-huh. Haciéndose uno solo. Bueno, pero fíjate, claro, no tiene ningún problema por todas estas cosas que te digo. Pero claro, lo pienso un poco y le dice, oye, mira, que están los tiempos como para... Verás, hombre, porque es que puede venir una tribu enemiga, cargárselo.
Exacto.
A todos.
Exacto.
Pueden tener que... puede haber una catástrofe natural que lo haga evacuar el valle y vete tú a saber si van a volver, si no van a volver. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que el jefe de la tribu del valle le dice, mira, por si ocurre algo, toma. Y se arranca del cuello una pepita de oro que lleva adosada.
Tenemos ahí un problema, sí.
Sí, tenemos un pequeño problema, sí. Vamos a ver si consigue mi mujer que dejen de hacer ruido.
De acuerdo.
Entonces se arranca esa pepita del cuello,
¿sí?,
y la entrega. En ese momento ha nacido el dinero.
Claro.
En ese momento ha nacido el dinero. Porque tú fíjate que esa operación de cuidado, fe, fiducia. Uh-huh. De fe viene fiducia. Esa operación en ese momento ha nacido el dinero. Fíjate que esa pepita de oro, ¿qué es lo que tiene? La pepita de oro tiene que es un depósito de valor. Uh-huh. En tanto en cuanto, el valor de la pepita no se deteriora ni por su uso, ni por su intercambio. Es algo que todo el mundo quiere, que todo el mundo está dispuesto. ¿Por qué? Exacto. Porque es escaso, es bonito. Y además, quien lo tiene adquiere prestigio social. Uh-huh. Adquiere un prestigio. Y claro, todo el mundo quiere tener ese prestigio. O sea, pero tú fíjate bien, y rompamos desde el principio un concepto totalmente absurdo. Y es que el oro tiene valor por sí mismo, o la plata tiene valor por sí mismo. Es que debe respaldar, porque claro, es que no es lo mismo el dinero que tiene valor por sí mismo. No, mire usted, el oro y la plata no tienen valor por sí mismos. Y te voy a decir por qué no tienen valor por sí mismos. Porque tienen un valor atribuido. Uh-huh. A ti el oro tú no lo puedes beber, no te quita la sed.
No, cierto.
El oro no lo puedes comer, no que te quite el hambre. Y tú con oro no te puedes cubrir en invierno y no te quita el frío.
Cierto.
Si tiene valor, es porque todo el mundo le atribuye ese valor. Es un valor atribuido que depende de tu cultura, de la civilización y del grado de evolución del grado de evolución civilizatoria y del grado de evolución de la economía. ¿Eh? Uh-huh. Esto es importante tenerlo en cuenta porque va a ser una idea básica para decir, oiga, mire usted, el patrón oro sirve para otras cosas, pero no para respaldar la moneda.
Esto...
La moneda no tiene que estar respaldada por nada. Porque mire usted, entre una moneda de oro... Que sí. dice que tiene valor en sí misma. No, tiene un valor atribuido. Digo, no tiene. Uh-huh. Y un billete de banco, el billete de banco es exactamente igual que una moneda de oro, lo que tiene es un valor atribuido. ¿Qué vale un billete por sí mismo? Nada, si es papel.
Claro.
No vale. Uh-huh. Es un valor atribuido. ¿Qué respalda un billete? No un oro que haya depositado en ningún sitio. Eso es una tontería. Eso para lo único que ha servido en determinados momentos es para controlar la inflación. Para que la inflación, para que la masa monetaria
no se disparara, como ahora.
Claro, exacto. Establecer una referencia y tener frenado eso, para eso ha servido, pero no ha servido para más. Es decir, en el mejor de los casos, el dinero en circulación ha sido 2,5, en el mejor de los casos, ha sido 2,5 veces más del oro que lo respaldaba. Es decir, que tampoco el oro estaba respaldando.
Tampoco, efectivamente, así es.
¿Qué respalda un billete? Para que entendamos bien.
Una cuestión, Marcos. Esta historia que nos está relatando, que es fascinante, tenemos que hacer una pequeña pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos, pero no os vayáis, porque en 5 minutos volvemos
cinco
y continuamos
minutos,
la entrevista.
En 5 minutos,
¿de acuerdo?
En 5 minutos estoy aquí.
Muy bien, perfecto, pues no os vayáis,
Nada.
Capital Radio. Siente la economía.